RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Mente abierta. María Torres.
Hay una parte de tu mente que no descansa, que lo observa todo, que siente y que recuerda incluso cuando tú no eres del todo consciente de ello. Hoy vamos a descubrir cómo acceder a ese lugar profundo a través de la hipnosis terapéutica, una herramienta poderosa que puede aliviar el dolor, reducir la ansiedad o ayudarnos a dejar atrás hábitos que ya no nos sirven. Y vamos a hacerlo en compañía de Eduardo Manchón, especialista en hipnosis y psicoterapia ericksoniana, con quien puedes entrar en contacto si quieres para compartir tu experiencia o plantear tus dudas o tu opinión marcando el 900-137-137. Nos acompaña también Manolo Linares al frente del control de sonido, Carolina del Pino en producción y Miguel Sánchez en realización. Y 9 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Con este tema del músico británico Moby, titulado Porcelain, iniciamos este programa. Es una de esas canciones en las que la música cobra entidad propia con ese ritmo extraño y suave que nos atrapa. Pues aquí estamos, en este estudio 101 de la Casa de la Radio de Prado del Rey en directo, y saludamos ya a Eduardo Manchón, experto en hipnosis y en psicoterapia ericksoniana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, buenas noches, María. Pues encantado.
Muchas gracias por trasnochar aquí para estar aquí en Mente Abierta. Me gustaría empezar este programa definiendo qué es la hipnosis y sobre todo cómo la defines tú, porque creo que hay muchas definiciones de lo que es.
Hay muchísimas definiciones, todas son válidas y cada uno la define de una manera. Por ejemplo, el mayor especialista de hipnosis de la historia, que es Milton Erickson, decía que la hipnosis sencillamente decía que es un estado de atención focalizada. ¿Vale?
Ahí queda eso,
¿no? Sí. Que es verdad, porque cuando estás en hipnosis te concentras muchísimo en las palabras del hipnoterapeuta. Entonces focalizas toda la atención y desde determinadas partes del cerebro en eso. Yo, por supuesto, no le voy a quitar la palabra al doctor Erickson, porque es el maestro de los maestros, y yo añadiría que también es un estado disociado, es una disociación, y a partir de esa disociación y de ese estado focalizado tienes la capacidad de hablar con el inconsciente de la persona. Uh-huh. El inconsciente no es nada misterioso ni nada, es algo que está con nosotros, uh-huh, constantemente. Tiene que ver con lo que has dicho en la entrada.
Es como
también
un motorcito interno.
Sí, algo. Es como un trocito o varios internos, sí. A los que no les prestamos demasiada atención a lo largo del día, pero tienen muchísimas capacidades para solucionar problemas y también para bloquearnos algunas veces. Siempre, uh-huh, tienen una intención positiva. Entonces, la hipnosis es una herramienta, yo entiendo que es una herramienta para poder comunicarnos con el inconsciente, para poder solucionar problemas o tener una bonita experiencia también.
Uh-huh. Hablamos ahora de la historia de esta, no sé si llamarlo técnica o de esta, de la hipnosis, pero antes vamos a dar paso a una primera llamada que nos llega desde Vigo. Mari Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, me encantó vuestro programa.
Muchas gracias.
Quería preguntarle al doctor si por hipnosis se puede dejar o intentar dejar de fumar.
Hola, Mari Carmen, buenas noches. Pues,
buenas noches.
Pues es un clásico. Sí,
sí, ¿no?
Sí, se puede dejar de fumar. Además funciona muy bien para la parte física, es decir, para sobrellevar la parte del mono de la nicotina, que la nicotina permanece en la sangre durante 7 días y da bastante guerra porque es la que hace que la persona necesite fumar. Entonces la hipnosis crea unos estados de relajación, la enfoques hacia donde la enfoques, también hacia el dejar de fumar, que facilita mucho el pasar el tema de la abstinencia. Y luego también ayuda a poder cambiar esos hábitos, la parte del hábito y el hábito social, es decir, cómo fuma Mari Carmen con ella misma o cómo se relaciona con los demás a través del tabaco. Lo más importante para que funcione, y este es el ingrediente número uno, es querer de verdad y saber que la hipnosis te va a ayudar a que tú lo hagas. Es decir, no pensar que la hipnosis va a hacer algo que tú no quieres hacer o no vas a hacer nada y la hipnosis va a hacer que tú no fumes.
Te lo tienes que currar, Mari Carmen.
Un poquito.
Me lo tengo que currar.
Claro, la hipnosis te ayuda.
Porque el problema de los fumadores, o de, supongo que cualquier otra adicción, yo solo tengo la de fumar, supongo que es el realmente decir, es un hábito que nos ha acompañado durante tantos años, que es súper difícil el decir, bueno, quiero, o sea, que querer queremos, pero no sé cómo explicarlo.
Sí, ¿qué hago con mi vida sin fumar? ¿Cómo?
Sí, sí, claro. Ocurre una cosa, cuando una persona deja de fumar, tiene unas ganancias, que son la salud, la autoestima, la libertad, el dinero, y también tiene unas pérdidas, porque el tabaco es una droga. Y tiene cosas buenas, entre comillas, lo que pasa es que el precio que se paga por esas cosas buenas es alto. Es todo esto que te he dicho al principio, es tu propia libertad. Entonces, hay que aprender a hacer las cosas de otra manera y asumir que hay cosas que vas a perder. Es decir, si hay un tema ahí de soledad, porque el tabaco a veces acompaña, la persona hace que el tabaco la acompañe, hay que aprender en las sesiones para dejar de fumar a sentirse acompañada en los momentos complicados o cotidianos, pero de personas, ya, no de un cigarro.
Claro.
Porque me decía un paciente, es que me acabo de imaginar yo sentado en el sillón con un cigarro gigante al lado, haciéndome compañía.
Contándole mi vida.
Exactamente. Hay que cambiar eso. Qué bueno. Por personas, ¿no?
Mari Carmen, pues espero que te haya quedado claro y nada, pues a ver si te animas.
Sí. No, esto además es cierto lo que había dicho el doctor. Yo sí, después de muchísimos años dejé de fumar unos meses. Y la verdad es que la sensación de libertad, de no dependencia, de
claro,
no buscar...
Claro, exacto.
Me quedo sin tabaco, que bar puede ir a coger un paquete de tabaco. Mm. No sé, era sentirme totalmente libre de una cosa que me... Mm.
Pues ahí puede ser.
Ese es un buen punto de partida, sí. Mari Carmen. Un beso enorme y gracias
Gracias. Pues muchas gracias.
Gracias, Mari Carmen.
Adiós, buenas noches. Bueno, pues ya hemos visto que una de las cosas que para las que quizá la hipnosis sea útil y mucha gente lo tiene asociado es para dejar de fumar. Hay muchas más cosas, ¿verdad, Eduardo?
Sí, bastantes más. Está muy asociada a eso, pero la hipnosis sirve para, que últimamente hay mucho además, para procesos de ansiedad, procesos de estrés, para depresión también, que es una continuación de la ansiedad, para las fobias, los miedos. Hay una infinidad de cosas como para preparación a exámenes.
Fíjate.
Cuando se le tiene mucha manía a una persona, se puede desbloquear con hipnosis para que sea menos, a lo mejor no te llega a caer bien, pero para que sea soportable, sobre todo si es un jefe, un familiar, con personas con las que te tienes que relacionar, ¿no?
Qué curioso eso.
Sí, es muy curioso.
Eso que el inconsciente a lo mejor tiene sus propias ideas que tú no...
Sí, sí.
Y te domina y tú no te enteras.
Sí, el inconsciente tiene sus razones siempre para actuar como actúa. Ahora hay que hablar con él para que él pueda conseguir lo mismo de una manera distinta. Pero si no, él actúa por un poco por su cuenta, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, miedo a volar. Imagínate a alguien que tenía una mala experiencia volando. Pues el inconsciente. Tuvo una paciente que dijo, yo cuando vi a la azafata que se ponía blanca en unas turbulencias y estaba la azafata con miedo, dijo, vamos a morir.
Entonces, sí, se creó esa asociación ya.
Claro.
Volar, entonces, morir.
Exactamente. Entonces, lo que hicimos con hipnosis fue volver a ese momento y de alguna manera quitarle carga emocional, la que tenía además, siempre se queda un poquito, para que pudiese soportar mejor esa situación. Pues esto mismo pasa. ¿Qué hacía el inconsciente? Protegerla, quererla proteger de algo que entendía que potencialmente era peligroso, que iba a morir.
Ahí está. Es el mensaje que le había quedado grabado a ella.
Claro, entonces eso hay que volverlo a colocar.
Sí. Hay que reprogramarlo otra vez.
Sí, reprogramar es cambiar la emoción asociada a ese momento.
Eso es.
No quiere decir que luego lo viva de una manera agradable, pero sí va a tener una carga emocional aceptable como para que la persona luego vuelva a volar. ¿Vale?
Vale. Vamos a ver qué nos cuenta Marta de Madrid. Muy buenas noches, Marta.
Muy buenas noches. Ya le he dicho a la compañera que me ha cogido el teléfono que enhorabuena, sobre todo si a la gente que trabaja en la sombra, que es la que hace, pues como pasa en el cine, ¿no? Que están los actores en primera plana, pero verdaderamente si no tienes al equipo técnico, equipazo detrás,
no estaríamos hablando ahora tú y yo.
Exactamente. Y yo quiero hablar desde mi experiencia personal. Yo soy una mujer bastante autosuficiente. Yo me fui a estudiar al extranjero, me fui a Rusia y pasé por un trauma, digamos, ¿no? Y luego sufrí con los años sufrí ansiedad y depresión, ¿no? Y a mí la hipnosis, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque yo buscaba por diferentes caminos, ¿no? Hipnosis, budismo, meditación, bueno, vas buscando, ¿no? Psicoterapia, reflexología, bueno, y la hipnosis siempre me llamó la atención porque no es nada, no es eso que nos quieren creer de que pierdes la conciencia, ¿no? En ningún momento, si vas con un buen hipnotista, se puede llamar, o pedagogo, o terapeuta, ¿no?
Hipnólogo, terapeuta.
Hipnoterapeuta.
Eso es.
Hipnoterapeuta, sí, exactamente. Sí. Yo hice tres, ¿no? Y en ningún momento pierdes en ningún momento pierdes el que yo tenía miedo a perder el control. En ningún momento pierdes el control porque tú eres muy consciente. Lo que sí es que te tienes que relajar. Y dejar llevar. Y una de las cosas que decía también Alejandro, ¿puede ser?
¿Tu
nombre?
Eduardo, perdóname.
Nada,
tranquila.
Eduardo, era que hay muchos traumas que inconscientemente o velamos o se quedan en el cuerpo, a nivel de celular, ¿no? Yo no lo sabía, yo tuve un trauma muy de pequeña, que no voy a exponer aquí, que me lo quedo para mí, porque no viene a cuento, pero bueno, un trauma que estaba muy dentro de mí. Y gracias a la hipnosis, algo se desbloqueó. Yo le voy a contar una cosa, o sea, puede sonar a risa, pero yo me vi en vidas pasadas. Te lo puedes o te lo puedes no creer, da igual. El caso es que te funciona a nivel celular, porque hubo algo que a mí se me desató, es decir, a nivel de corazón. Mi corazón, yo tenía como, fíjate, me retroactivé, porque a mí me dolía muchísimo, yo tenía unas pinzadas en el corazón tremendas. Uh-huh. Y a mí fui al médico, fui a la cardióloga, me dijo, realmente, bueno, tienes un poco de extrasístolas porque estuviste en Rusia, tuviste un trauma, pero no tienes nada verdaderamente muy, muy palpable, ¿no?, de que te tenga que ingresar ni meter. Bueno, pues a mí en una hipnosis, yo no sé si era verdad o mentira, pero a mí me funcionó.
Claro.
¿Vale? Y para mí eso es válido. Me llevaron por un camino en donde yo me vi como en la Edad Media, y a mí me clavaban una estaca, y entonces yo noté cómo con esta regresión, a mí, al quitarme eso, me desaparecieron los pinchazos que tenía. Me da igual si es verdad o mentira, en mí funcionó.
Bueno, pues eso es lo que vale, ¿no?
¿Sabes?
Eso,
o sea, claro.
Pues,
claro,
Marta,
y eso es lo importante para mí, solamente, sí, bueno, pues eso,
gracias,
animar a la gente, sí, porque, bueno, harán sobre todo que se informen.
Claro que
dar
sí.
Dar con un buen terapeuta,
eso es fundamental.
Y que puede ayudar a muchas cosas, puede ayudar a... Bueno, oye, una cosa, otra cosa que quiero decir también, es que sí, claro, si tú quieres dejar de fumar, yo no he fumado en la vida, pero si tú quieres dejar de fumar, tú tienes que poner de tu parte.
Claro, eso
vaya, o sea, esto no es la purga de Benito, como diría mi abuela.
Qué graciosa. Marta, gracias por compartir tu experiencia.
Muchas gracias a ti, Eduardo, y muchas gracias a ti por... Porque la verdad, ¿sabes lo que pasa con Radio Nacional? Que es adictiva.
Pues fenomenal.
Porque es que
es una adicción muy sana.
Desde que me levanto hasta por la noche... Y además me encanta,
pues,
no soy muy de cara, pero me gusta mucho llamar, decirlo bien,
pues
que lo
fenomenal.
Hacéis.
Fenomenal, gracias,
y
Marta,
y
te lo
y
agradecemos.
Participar.
Un beso enorme.
Gracias y feliz vida a todos,
gracias,
de verdad,
Marta.
Oyentes y equipo.
Gracias, Marta.
Fíjate, te funciona, pues... Pues fenomenal, ¿no? Ahí le ha funcionado esta hipnosis,
sí,
que nos cuenta.
Claro, lo importante es el valor terapéutico, ¿no? Que tenga la persona y que este se acorde a sus creencias, ¿no? Lo del tema de las vidas pasadas es un tema controvertido,
sí,
donde nadie puede asegurar que eso sea así, aunque en situaciones se ha ocurrido, y me viene a la cabeza el libro de Brian Weiss, de Muchas
claro.
vidas, muchos maestros, donde una paciente, Catherine entra en regresión espontánea a lo largo de las sesiones y luego da datos muy concretos de la vida pasada en la que ha estado. Yo he hecho alguna vez regresiones a pasadas, a eventos de esta vida y a otras vidas, y bueno, lo importante es un poco lo que dice Marta, que el valor terapéutico que tiene,
eso es
total.
Si
¿no?
te funciona, pues bienvenido, ¿no?
Bienvenido sea.
Bueno.
Y siempre salen muchísimo mejor de lo que han entrado, eso es fundamental también.
Nos habíamos quedado hablando sobre el origen, ¿no?, de la hipnosis y quién la descubrió y cuándo se empezó a utilizar como uso terapéutico.
Bueno, pues hay algún registro ahí de Egipto, de Grecia.
¡Uf, qué barbaridad!
Sí,
los
sí,
egipcios.
Sí. Pero cuando se empezó, claro, porque es algo que... La hipnosis es algo que ha pertenecido siempre al ser humano. Mm. Es un estado que pertenece a las personas. Es el estado de poderse disociar. Entrar en hipnosis es natural del hombre, ¿no?, y de la mujer. Entonces, el que le dio un poco más de forma fue Mesmer entre el año 1700 y 1800, que le llamaba una especie de magnetismo, ¿no?, donde el hipnoterapeuta tenía la fuerza y el poder de poder influir y curar a otras personas, ¿no?, nada más lejos de la realidad. Ya lo vemos con lo del tabaco, ¿no? Si alguien no quiere dejar de fumar, no puedes influir. Entonces, quien de verdad le empezó a dar forma fue el doctor Milton Erickson, que es un personaje que merece la pena investigar y curiosear, porque era hijo de granjeros en un pueblo minero de Nevada, y él se recuperó de un ataque de polio, donde el médico le había desahuciado, y se recuperó haciendo autohipnosis sin saber que estaba haciendo autohipnosis. Fíjate que era disléxico, y luego era el maestro del lenguaje. Y entonces, bueno, hay
la
diario...
La descubrió de forma espontánea.
Sí, empezó a hacer movimientos idiomotores recuperando memorias de cómo cogía un tenedor o una cuchara, porque estaba paralizado. Y empezó a crear pequeños movimientos idiomotores donde empezó a recuperar la movilidad. Porque en hipnosis lo que se generan, bueno, es un poco más complicado, pero se generan también micromovimientos que pueden ayudar a esto, ¿no? Y entonces, bueno, hijo de granjeros y se licenció en medicina, en psiquiatría y en psicología. Y empezó a hacer hipnosis y a conseguir, es el terapeuta, el psicólogo y el médico más grabado del siglo XIX, ¿no? Del año 1900. Y empezaba a conseguir curar a personas y hacer que personas, ayudar a personas a que solucionan sus problemas de formas donde la medicina tampoco podía llegar. Pero él era médico.
Sí, sí.
Y entonces, le grababan y él tenía que explicar lo que hacía porque ni siquiera le entendían. Entonces él sabía que tenía algo muy potente entre manos,
una
y que era un bien
potente
de la humanidad.
Sí, sí, sí.
Y él lo que quiso fue expandir ese conocimiento a otros terapeutas para que ese legado de lo que él había podido hacer con la hipnosis lo supiéramos muchísimos más. Entonces adoptaba, entre comillas, a psicólogos y a médicos puntuales, ¿no?, y muy específicos, para enseñarles a lo mejor durante 2 años en su casa. Son los que se llaman los discípulos directos de Milton Erickson, ¿no?, para que fueran después
a su vez enseñando
exactamente
eso mismo.
Entonces el nombre de hipnosis ericksoniana se le dio a título póstumo. Él nunca hubiera querido que lo hubiera llamado así, porque era súper humilde y tenía muy buen humor, además de ser un excelente terapeuta, pero lo que él quería era unir además todas las terapias para que la hipnosis fuese también una especie de nexo en común que pudiesen utilizar todos los terapeutas, ¿no?
Eduardo, ¿y tú cómo decides hacerte hipnoterapeuta?
Bueno, pues yo estudié informática. Vale, y llegó un momento a los 30 y pico años, no recuerdo exactamente cuántos, que me di cuenta de que mi vida no tenía mucho sentido siendo informático.
Fíjate.
Entonces estuve un tiempo sin trabajar y luego, pues de forma casual, recibí terapia de hipnosis y me encantó, ¿no? Entonces me ofrecieron colaborar en el Instituto Erickson, que es donde yo me he formado, me ofrecieron colaborar. Y empecé a estudiar hipnosis sin saber si me iba a gustar o no. Yo sabía que en mí había funcionado y que era bastante efectiva. Y entonces empecé a formarme de manera muy intensiva, porque además era el que grababa los vídeos de los cursos, con lo cual tuve la oportunidad de ver a los mejores del mundo, ¿no? A las hijas de Milton Erickson, a Mai Yapko, a Tansort, a Brengery.
Ah, te has formado con los mejores.
Con los mejores, sí, sí. Además los he visto varias veces, sinceramente, porque los tenía que grabar en vídeo, o sea, no tenía que pagarlos, sino que iba y estaba encantado de ir a volver a verlos, porque a medida que iba evolucionando con mis conocimientos, cada vez que lo volvía a ver, recibía la información de una manera diferente y aprendía mucho más las técnicas que estaban enseñando, ¿no? Entonces, ahora sí, mi vida tiene un sentido porque haciendo terapia y formación, que también hago, pues es lo que más me motiva, y eso, o sea, aquí sé que estoy donde tengo que estar. Que mi vida
es tu sitio, sí.
Ahora sí tiene sentido esto.
Bueno, 900-137-137. Hoy hablamos de la hipnosis terapéutica en Mente Abierta junto a Eduardo Manchón, y ese es el teléfono que puedes marcar para preguntar dudas o para contarnos, si quieres, tu experiencia con la hipnosis. Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos tu experiencia con la hipnosis, Luis. ¿Tú te has sometido a esta técnica? Sí.
Sí, sí, sí. Me sometí y la verdad es que fue distinto a lo que me esperaba, lo primero. Yo la hipnosis, lo que nos han vendido en el cine y la televisión y eso, que te tocan y te vas a dormir o que te hablan y te quedas groggy, pues no tiene absolutamente nada que ver.
No, pero hombre, entiendo, esto lo hablamos ahora con él, con Eduardo, pero entiendo que una cosa es la hipnosis de salón, ¿no?, como juego, pero que la hipnosis es una técnica y uno, pues a lo mejor la puede utilizar para como terapia, ¿no?, en este caso. Tú fuiste... Claro, me imagino que la primera vez que te lo planteaste, pues igual, no sé, te dio un poco de cosa por precisamente por esa fama de juego que tiene.
Sí, yo al principio lo que pensé es cómo me puede ayudar eso, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que me dijeron, tú confía, y al final... como te decía, no es lo que nos han vendido. Entras en un estado como de conciencia plena, es parecido, me recordó un poco la meditación, donde te conectas con el ahora, ¿no?, y desconectas del ruido, por supuesto guiado, muy guiado, a través del especialista o del profesional. Y luego una cosa que me llamó mucho la atención es que al repetir las sesiones, pues vas como descubriendo nuevas capas, ¿no? Es como releer un buen libro.
Luis, ¿has ido muchas veces? ¿Has tenido que hacer muchas sesiones?
Bueno, pues... Mira, yo lo enfoqué como una terapia bajo demanda.
Entonces, ya, que según lo fueras viendo.
Sí, al principio sí que mantuve un poco de constancia, pero luego según me iba encontrando mejor y según iba avanzando, pues iba un poco pues comprobando, ¿no?, cómo me encontraba yo por dentro y según necesitaba, pues...
¿Cuál fue el problema que te llevó a someterte a esta hipnosis terapéutica?
Bueno, yo estaba desbordado. El venenoso estrés que todos conocemos.
Sí.
Tenía un estrés crónico por múltiples fuentes, ¿no? El cambio de trabajo, 4 mudanzas, hijos, pareja, me puse a emprender, todo en un único año, ¿no? Y estaba, por un lado, desordenado, sin foco, sintiendo sufrimiento, y lo que buscaba era, pues, paz mental y claridad. Y yo había practicado pues la meditación en el pasado, también de vez en cuando un psicólogo, pero me dijeron, oye, ¿por qué no pruebas esto? Y la verdad es que abrí la mente y me fui a por ello.
¿Y se quedó totalmente solucionado tu problema? ¿Fue algo gradual? ¿Cómo lo sentiste?
Mira, primero déjame decir una cosa, ¿no?, y decir solo a los oyentes, la predisposición lo es todo. Si no crees en el proceso, es difícil que funcione. Este tipo de cosas y cualquier otra, ¿no?, ir a ver un psicólogo, cualquier cosa que tenga que ver con la...
Hay que colaborar.
Hay que colaborar, claro. Efectivamente. Entonces necesitas ir con una mente abierta y confianza en que puedes mejorar, ¿no? A mí me inspiró una frase... Que siempre he dicho, ¿no?, que es, viene del latín, pero no voy a decir en latín porque seguro que lo pronuncio mal, pero es vence quien se vence a sí mismo, ¿no? Y los cambios empiezan ahí dentro, ¿no? Entonces, lo primero, a tu pregunta, ¿no?, de cómo me ha ido, la predisposición fue clave. A mí me ayudó mucho a reflexionar y a priorizar y reconectar con mis propias herramientas, ¿no? Que es lo que decía al principio, ¿no?, que el cambio empieza por dentro, ¿no?, porque lo tenemos todo dentro. Entonces él te ayuda a encontrar cosas que te pueden ayudar, pero que son tuyas, y te invita a ponerlas en práctica, ¿no?
Vale, o sea que fenomenal, lo recomiendas y a ti
totalmente.
Te ha funcionado. Pues te agradezco tremendamente, Luis, que hayas contado tu experiencia, porque al fin y al cabo, ¿quién no tiene estrés en más o menos agudo en esta vida loca que llevamos, ¿no?
Efectivamente.
Pues lo he dicho, un beso y gracias por contarlo en mente abierta.
Un beso, muchas gracias.
Gracias, Luis, adiós. Gracias.
Adiós.
Adiós.
Pues sí, ya lo dice Luis, que lo que hace el terapeuta es ayudarte a descubrir herramientas que tú ya tienes para solucionar un problema, ¿no?
Eso es. El inconsciente de la persona tiene un montón de herramientas con las que ha ido solucionando cosas en su vida, unas consciente, otras inconscientemente, ¿no? Entonces, lo que se hace a través de la hipnosis es que esa persona se conecte con herramientas que son propias y son suyas, ¿no? Yo siempre le digo a la persona, le digo, cuando sale tan relajada de una sesión, ¿no?, después de la hipnosis, tiene esa característica la hipnosis, y han visualizado cosas muy bonitas, un paisaje, en un escenario que yo abro para que ellos creen, ¿no? Les digo, pues yo no te puedo dar nada que tú no tengas. Todo lo que has experimentado, esa calma, esa paz, ese conectar las ideas, eso es tuyo. Porque nadie te puede dar nada que tú no tengas. Ahora estás aprendiendo a conectarte con esas partes que siempre han estado ahí. Y eso es un súper descubrimiento, ¿no? Es decir, les devuelvo a ellos el regalo, que es cierto, de la capacidad de poder generar sus propios cambios, ¿no?
Absolutamente apasionante. Valentín de Madrid, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Mira, le comento. Tengo a mi esposa, que lleva casi 2 años... Vamos, hemos ido a un montón de neurólogos. Uno dice que es ataxia, otro que es lo que ha aumentado. Pues no lo sé. Todas las pruebas que les hacen les salen negativas y todo. Y así sí, la terapia de usted nos puede ayudar.
Claro, es difícil sin tener datos, ¿no?
Ya.
Claro, ¿qué diagnóstico tiene? Perdona.
Pues es que no hay diagnóstico porque sigue con pruebas y pruebas, la neurogenética, y no... Pero hay en concreto un neurólogo que dice que es un bloqueo mental.
Un bloqueo mental. ¿Pero qué síntomas tiene?
Exacto,
¿o qué es lo que le pasa?
Tiene, pues claro.
No, lo que no tiene, vamos, no tiene equilibrio, no se puede sostener de pie. Y vamos, la vista a veces la tiene borrosa, muy mareada. Vamos, no se puede, los brazos no... Vamos, no los tiene bien. No es como antes. La voz la tiene cambiada un poquito.
Claro.
Ahora sí está muy bien de la cabeza, es que se acuerda de todo, sabe todo.
¿Ha ido a un psicólogo, Valentín?
Sí, vamos al psicólogo.
¿Y el psicólogo qué opina? ¿O psiquiatra?
El psiquiatra no hemos ido porque varios nos dice que si empieza con psiquiatra tiene que ser para toda la vida.
Claro. A mí se me ocurre una cosa, es que si ella tiene bien la cabeza, piensa, razona, y es una cosa que es más del físico, ¿no? Neurológico, el físico, equilibrio y tal, no tiene nada que ver con la hipnosis, pero hay personas que por trabajos o por el entorno, el contexto en el que se mueven, pueden tener intoxicación de metales pesados. Y a veces eso puede crear disfunciones neurológicas bastante importantes. Yo te lo digo porque yo estuve intoxicado de mercurio y me tuve que hacer unas quelaciones. Si el máximo era 0,3, yo tenía 8,9. O sea, se salía de la hoja. Y tuve la oportunidad de conocer a personas que tenían un trastorno que se podía parecer al de tu mujer, y era porque habían estado en contacto con metales pesados en algún momento o algo así. Entonces quizás es una opción que también no sé si será lo que le ocurre, claro, pero quizás podéis explorarlo.
Las analíticas de cobre, de metales pesados y todo esto están normales.
Están bien.
Claro, entiendo la desesperación de Valentín, ¿no? Ante la incertidumbre de no saber el diagnóstico. Valentín, gracias por habernoslo contado en Mente Abierta. Un abrazo.
Venga.
Muchísimo.
Igualmente.
Amigo.
Gracias.
Sí, hay veces que es difícil. Las personas y los propios médicos pues no saben muy bien. Marisa de Santander, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Uy, qué poderío. Nos has despertado.
Estoy empoderada.
Sí.
A ver, es que os escucho todo el día.
Muy bien.
Olé. Mañana, tarde, noche.
Fenomenal.
Y habéis tocado temas para mí muy interesantes.
Bueno.
Habéis hablado de dejar de fumar a alguien, ¿no?
Sí, hay algún...
Bueno,
sí.
Yo llevo 15 meses, el día 8, he hecho 15 meses sin fumar.
Pues enhorabuena.
Enhorabuena.
Eso está muy bien.
Con ayuda, con pastillas.
Bueno.
Pero tienes que tener la cabeza, porque lo he hecho otras veces, lo he intentado y no ha salido. Esta vez no me molesta el humo, no me molesta. No tengo, tengo un problema de digestivo, no me saben mejor las comidas. Bueno, yo hago Reiki.
Vale.
Hice yoga hace muchos años, lo he intentado, pero bueno, mi espalda... A ver, tengo 69 años. He trabajado desde los 15. Nunca me he cuidado y mi espalda es desde la nuca hasta el coxis un mapa de no sé dónde. Yo hago Reiki.
Sí.
He descubierto una cosa maravillosa. No dudo en la hipnosis. Nunca me lo han hecho.
Nunca te has sometido a hipnosis.
No. A lo mejor un día hago Reiki. ¡Uy! No me ves empoderada. Hace 15 días estuve en urgencias en Maldecilla.
Bueno.
En una silla de ruedas.
Qué bárbaro.
Pues bueno, pues un bajón de esos de... Mañana me voy a Palma de Mallorca y vuelvo el lunes. Porque tengo en Alcudia a mi sobrina y a sus dos hijos.
Marisa, pues enhorabuena por ese poderío que tienes. Oh. Enhorabuena por...
Estoy empoderada. La gente tiene... Tenemos que espabilar.
Bueno, y sobre todo porque...
Que no nos tiene que dar miedo
claro,
a nada. Hay que tener la cabeza ahí en su sitio.
Esa alegría y esa forma de entender la vida, yo creo que, que es lo que ayuda también. Un beso enorme.
Enhorabuena.
Gracias. Enhorabuena, Marisa. ¿Cómo es, Eduardo, una sesión de hipnosis terapéutica de las que tú haces? No, imagino que no hay un péndulo al que mirar fijamente, como en las películas.
No.
Pero ¿cómo es? ¿Cómo desde que la persona llega, se pone en contacto contigo?
Exacto. Hay un proceso previo. Yo siempre hago una llamada. Hacemos una llamada con el paciente, con la persona que quiere cambiar lo que sea, y hablamos para ver si lo que quiere trabajar es susceptible de ser tratado con hipnosis o no.
Claro.
Y para aclararle, si fuera necesario, los mitos sobre la hipnosis, es decir...
Mitos, vamos, pues aclararlo. Vamos a aprovechar para aclarar mitos sobre la hipnosis. Claro. No pierdo el conocimiento.
Por ejemplo, no se pierde...
No hago nada que no quiera hacer.
Exactamente, ¿no? No se pierde el conocimiento. No se hace nada que no se quiera hacer. No se habla sin control.
Eso es.
No te puedes... no me puedo despertar. Es que no te duermes. Bueno, a veces claro. Ronca alguno, pero
sí,
eso
de verdad.
Ya levanto un poquito más la voz para que pueda salir del trance, porque es una línea fina, ¿no?
Sí.
De hecho, en hipnosis, muchas... hipnosis se hacen conversadas, conversacionales, o sea, se puede hablar con la persona mientras que está en trance.
Sí,
se puede, y es muy efectivo dependiendo del tipo de hipnosis que hagas y del programa de tratar. Pero en hipnosis se puede mentir. O sea, se puede mentir. Es decir, si quieres en hipnosis... El doctor Erickson lo hizo con su hija.
Ah, sí.
Porque había hecho una trastada a Betty Erickson. Le había mordido una ardilla, que está prohibido tocar las ardillas en Estados Unidos. Y dijo que se había tropezado con un cristal. Y el hermano al lado diciendo, no, ha cogido una ardilla. Y Betty Erickson era el caramelito del doctor Erickson. Entonces le hacía hipnosis y siempre le decía, y luego vas ahí, ves la ardilla, ¿y qué ocurre? Dice, me acerco, me tropiezo con un cristal y miente como una... como una cosaca, hasta que de mayor ya se lo dice de su marido que ha mentido a su padre y tiene que ir a hablar con... Es decir, bueno, se puede mentir. Esta mañana me ha llamado una persona que quería dejar de fumar. Entonces me decía, bueno, yo es que tengo miedo de hacer cosas que yo no quiero hacer en hipnosis, porque a lo mejor... Le digo, mira, si en hipnosis se pudiera conseguir que tú hagas cosas que no quiere hacer, que no quieres hacer, nadie fumaría. Porque cualquier persona en un arrebato dice, hazme que deje de fumar.
Y, o sea, magia no es.
Magia no es, no. Es decir. Entonces, intento desmitificarlo para que la persona tenga un concepto más realista de la hipnosis y que luego en las sesiones no se decepcione o no espere un milagro. O si tiene muchísimos problemas le derivo a otro tipo de terapeuta, por ejemplo, a MDR o lo que sea. Entonces, una vez pasado este filtro, que es muy importante... lo que hay es una sesión de psicoterapia ericksoniana, con una entrevista ericksoniana que está enfocada a conocer a la persona, a crear el rapport, es decir, una buena,
un vínculo empatía.
Terapéutico,
sí,
una empatía, una confianza entre el terapeuta y el paciente, que es fundamental, eso tiene que existir sí o sí. Y luego, pues para conocer un poco el mundo del paciente, ¿no? ¿Para qué? Porque luego... con toda esa información se prepara una hipnosis en la segunda parte de la sesión a medida del paciente, con los elementos de su mundo, con cómo percibe su problema, con incluso la forma de hablar que tiene. Si tiene un nivel más bajo intelectual, pues se baja. Si tiene un nivel más alto, se sube. Si puede ser más... se hace una parte que es la entrevista y luego la parte de la hipnosis utilizando lo previamente recopilado de la entrevista. ¿Por qué? Porque va a salir una hipnosis mucho más poderosa.
Claro, especial para esa persona.
Claro, especial.
A medida.
Exactamente, a medida para esa persona y enfocada al tema que quiere trabajar, ¿no?
Entonces, hablas con ella, recopilas información, luego esa persona, bueno, pues es guiada a través de una visualización.
Sí,
para entrar en trance.
Exactamente.
Y ya trabajas con ella.
Se hace un reencuadre del problema para darle una perspectiva más realista del problema que está viviendo. Se puede dividir en pequeños trocitos el problema si es muy grande. Se observa las capacidades que puede tener la persona de poder cambiar para adaptarse a su velocidad, a sus capacidades. Y después se hace una visualización en hipnosis que es... se consigue a través de una disociación, se disocia del presente, que nos relacionamos con el presente, con lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos, y la llevamos a un escenario para disociarla del presente y asociarla a un escenario de la misma manera, lo que ve, lo que escucha y lo que siente, que puede ser un jardín, puede ser una playa, puede ser una situación en un coche donde va conduciendo sin miedo a conducir cuando tiene una fobia, se crea un escenario o varios donde se hace una representación de cómo soluciona el problema.
¿Una solución virtual?
Sí, que puede ser normalmente es indirecta. Es decir, se utilizan metáforas, el lenguaje que entiende el inconsciente, que es donde reside el problema, es el lenguaje de las metáforas, los cuentos, los las mitos, referencias de terceros, sí. Los mitos, claro, la historia claro. De otro paciente sí, que claro. Lo ha solucionado. Sí. Entonces, se pueden contar varias historias que van todas encaminadas a que metafóricamente solucione o encuentre recursos para solucionar el problema que tiene. Una hipnosis puede durar 30 minutos perfectamente. Fíjate si da tiempo a
hacer cosas,
a contar cosas, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Diego, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, Diego.
Mente abierta, Radio Nacional. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro contestador automático, el 91-346-2195, o nuestro correo electrónico, menteabierta@rtve.es.
Ahora ya creo que sí, está ahí. Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches, María, ¿qué tal?
Muy bien, aquí deseando escuchar tu experiencia. ¿Tú te has sometido en alguna ocasión a hipnosis?
Pues sí, este año justamente me animé a hacerlo por primera vez. Yo he experimentado, vengo con una búsqueda desde hace bastantes años con terapias alternativas, o lo que la gente llama terapias alternativas, desde terapia de vidas pasadas hasta, bueno, la terapia psicológica normal que conoce todo el mundo, constelaciones familiares, todo eso para resolver y autoconocimiento de problemas que yo tengo, míos personales, que quiero resolver, y autoconocimiento personal, ¿no? Esto ha sido un camino que empecé a los 25 años, que me fui a vivir a la Argentina. Yo soy de Madrid, pero me fui allá, y allá empecé como a tomar mis propias decisiones de quién me gustaría ser.
Sí, que entraste, es una búsqueda un poco en tu caso, ¿no? Que la hipnosis te llegó como una terapia más de todas las que has probado a lo largo de tu camino.
Claro, siento que a la inversa, ¿no? Como que he llegado a ella habiendo probado otras muchas cosas que tienen que ver mucho más con algo más místico, de creencia más espiritual, yo qué sé. Y la hipnosis es algo muy concreto que es de todas las terapias que yo he probado la más concreta y directa. Y para mí la más efectiva, ¿no?
¿Y tú fuiste buscando que te sanara, te curara algo concreto?
Sí. Yo tenía una tos inconsciente de la que yo no tenía registro, que ya era como una cosa nerviosa, que empecé hace años quitándome la leche, los lácteos en general. El azúcar. Primero empecé con la alimentación y eso me fue muy bien. Me apaciguó mucho esa tos nerviosa. Pero han pasado los años y yo esa tos en determinados momentos la seguía teniendo. Hasta que mi pareja me dijo: mira, hace algo porque te mato.
Porque no me dejas
porque no
vivir.
Sí. Porque no puedo más con tu tos. Porque ya. Como no me daba cuenta, yo no lo registraba y iba por épocas. Entonces ya dije: bueno, voy a probar. La hipnosis, eran como ataques de tos.
Ya.
No una tos ahí chiquitita, no. Y en determinadas épocas. Y lo que más me generaba ruido a mí es que no era consciente.
Claro.
Me tenían que avisar de afuera que estaba tosiendo.
Ah, qué curioso.
Claro. Sí, el no tener conciencia de lo que uno. Hay mucha gente que se muerde las uñas y no sabe que se lo está mordiendo. O que se chupa el dedo. Ahí yo conozco gente que se chupa el dedo. Y se tienen las uñas fatal y no son conscientes en el momento en el que lo están haciendo. Porque lo tienen como incorporados ya como una dinámica, no sé, de vida que tiene que relacionarse con no sé qué. Vete tú a saber. Bueno, el caso es que por ese motivo puntual acudí a hipnosis porque estaba un poco como cansado de no poder resolverlo.
Claro.
Y me sorprendió muchísimo la hipnosis.
Vale.
Es una técnica, una terapia muy concreta y me la quitó por completo.
¿Tuviste que hacer muchas sesiones?
Una
sola.
Sí, una sola. Sí, por eso te decía lo del bagaje anterior. Sí. Porque yo venía con, yo vengo con muchos años de búsqueda en otras terapias, y meditaciones, y yoga, y visualizaciones, ya te digo, terapias de vidas pasadas, que tienen muchísimo que ver con la hipnosis. Hay mucha gente que la entiende muchísimo mejor y se acerca muchísimo mejor, yo creo que por justamente eso, porque es como algo muy concreto, es como apretar un botón, un interruptor de encendido y apagado en el subconsciente, ¿no? Qué que te hace darte cuenta de algo. Esta es mi experiencia, ¿eh?
Vale, entonces estás encantado, te quitó el problema, te solucionó tu problema y...
Me hizo tener conciencia del problema eso y eso es. Me ha hecho que no lo vuelva a tener.
Solucionarlo, vale.
Claro, va, claro. Luego hay problemas muchísimo más difíciles, que yo he tenido otra sesión también de hipnosis después para otro tema puntual que me pasaba, que no tenía nada que ver con algo nervioso, que también me ayudó un montón, ¿no? Porque tomas conciencia... Es como... ahorrarte un camino, no en dinero, sino en tiempo, hacia lo que uno llegaría de la misma manera con una terapia normal, ¿no?
Vale. Diego, muchas gracias por tu simpatía y gracias por habernoslo contado y haber intervenido en Mente Abierta. Un placer, de verdad.
Un placer. Y que todo el mundo se anime a la hipnosis, que es genial.
Adiós.
Adiós.
Gracias, Diego. Adiós.
Qué curioso lo de Diego. Dice, es como darle un botón que te conecta con el inconsciente, ¿no? Tú que has sido informático, pues algo, alguna similitud entre el cerebro y el ordenador, el enter, el escape, el no sé yo.
Bueno, no veo yo, cada persona es un mundo a la hora de entrar en hipnosis. Hay personas más duras y otras más fáciles.
Claro, eso te iba a preguntar, Eduardo. ¿Todo el mundo es susceptible de ser hipnotizado?
Sí.
¿O no?
Sí, si quieres, sí. Si quieres, sí. Esto es una campana de Gauss. Un 20% son muy poquito sugestionables, son muy mentales. Un 60% son normalmente sugestionables y otro 20% son muy sugestionables. Cuanto más sugestionable,
más fácil.
Aunque suena feo, es que soy muy sugestionable. Un superpoder.
Pero eso es bueno.
Es buenísimo.
Es bueno, porque...
Porque, claro...
Te da capacidad de imaginar, ¿no?
Es la lo que se consigue cuando una persona es muy, muy sugestionable, es que el trabajo que hagas enfocado al inconsciente y a las sugestiones, el trabajo terapéutico va a ser muchísimo más eficaz. Claro, entonces, sí, todo el mundo sabiendo... hay técnicas también para vencer las resistencias de los menos sugestionables, ¿no?
Pero para conseguir que acaben...
Entrando en trance.
¿O es cuestión de tiempo y de sesiones, o no?
Eso también, sí. El trance se entrena. La capacidad de entrar en trance se entrena. Y también se hace un anclaje con la voz. Yo muchísimas veces entrego un audio... que grabo, yo las hipnosis las suelo grabar para que el paciente se las lleve y las vaya escuchando hasta la siguiente. Y va reforzando lo trabajado en la sesión. También, por eso son muy poquitas sesiones las que se suelen necesitar.
¿Existen limitaciones o contraindicaciones en la hipnosis?
Sí.
¿Sí?
Sí. No sé, como decía antes, la hipnosis es un estado disociado, con lo cual es muy importante que cualquier tipo de... persona que tenga un trastorno disociativo severo, como una psicosis o una esquizofrenia, no se recomienda que haga hipnosis, porque se puede disociar. Entonces hay que recurrir, yo los derivo a esos pacientes, por eso también está muy bien la entrevista previa telefónica.
Claro.
Y les recomiendo, si puedo, otro terapeuta para ayudarles con su problema con otro tipo de técnicas.
Supongo que en tu larga trayectoria de hipnoterapeuta habrás tenido ocasión de ayudar a muchas personas. No sé si nos quieres contar, guardando el anonimato, por supuesto, algún caso que realmente hayas dicho, ojo, es que del que estés orgulloso, realmente.
Bueno, insisto, lo hacen ellos.
Ya, bueno, sí, pero tú eres la guía,
sí,
tú eres la herramienta. La herramienta.
Me puedo poner muy contentos con sus propios resultados, ¿no? Entonces, me viene a la mente... además puedo decir el nombre porque seguro no le importa, no le he preguntado, pero bueno, me mate luego. Se llama Pedro Ripoll, que es abogado y es navegante, es decir, ha navegado desde Tenerife, es catalán, ha navegado desde Tenerife hasta la costa este de Estados Unidos, ¿no? A remo, que son 8.000 kilómetros, me parece, dos personas en un barco de 7 metros. Entonces le ofrecí sesiones gratuitas en pandemia. Y él me habló y tenía un problema bastante serio en la rodilla. Tenía una contropatía rotuliana que no era capaz de recuperarse, porque en cuanto se recuperaba un poquito, volvía a hacer ejercicio y volvía.
Claro.
Entonces, con una sesión además de hipnosis, hicimos un ejercicio muy curioso, le pedí que aumentara su dolor. Entonces me dijo, ¿quieres que te mate?
Claro.
Entonces sí. Lo aumentó en una escala de, tenía 7, lo subió a 8, uh-huh. Y le dije, bueno, ¿y si puedes aumentarlo?
Claro.
Y dijo, bueno, puedo disminuirlo.
Efectivamente.
Exactamente. Entonces eso le dio la confianza, ¿no? Y luego con técnicas de autohipnosis que aprendió, porque era una capacidad, unas capacidades muy altas las que él tiene. Imagínate una persona que es capaz de remar 8.000 kilómetros.
Puede hacer lo que se proponga con su cuerpo.
Sí, entonces sí. Médicamente estaba descartado y oye, pues ha sido una de las más bonitas que recuerdo. Enhorabuena a él también y a la hipnosis.
Bueno, y a ti por lo que te toca. Me da la impresión de que a pesar de la antigüedad de esta terapia, de esta técnica, aún existe pues bastante desconocimiento, ¿no? Y quizá como que todavía no se le saca todo el partido terapéutico que se le podría sacar. No sé cómo ves el futuro de la hipnosis, no sé si se está investigando todavía en sus usos, no sé.
Sí, hay muchos. A ver, la hipnosis está reconocida en la American Psychologist Association, que es la APA, la Asociación Americana de Psicología, la División 30 está dedicada a la hipnosis. Hay infinidad de artículos en Medline y PubMed, que es una base de datos médica la más potente del mundo, que habla de la hipnosis. Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel de Medicina, utilizó hipnosis en el parto de su mujer en el año 1888, para que la mujer fuera la que podía disminuir los dolores del parto, pero dejándole una pequeña sensibilidad para que pudiera colaborar. Cada vez se utiliza más la hipnosis, cada vez es más visible, y en vista de los resultados la gente la está aceptando bastante mejor por el boca a boca.
Claro.
Claro, ¿por qué? Porque funciona.
Pues ahí está.
Exactamente.
Hemos llegado ya al final de este viaje, guiado por el experto en hipnosis terapéutica de Eduardo Manchón. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos con tu voz, con tu presencia, con tu sabiduría. No nos has hipnotizado, pero yo creo que porque no te lo has propuesto.
A lo mejor un poco, sí.
A lo mejor sí. No, nunca se sabe.
Es broma. Muchísimas gracias a vosotros. De verdad, un placer estar aquí pudiendo compartir con vosotros y los oyentes. Y encantado de haber podido estar.
Mente Abierta, Radio Nacional. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro contestador automático, el 91-346-2195, o nuestro correo electrónico, menteabierta@rtve.es.
Hola María Torres, buenas noches. Soy otra vez Manolo de Sevilla. ¿Sería posible, tú que eres una mujer de buen gusto y muy exquisita, a la hora de llevar tu programa, tratar, por ejemplo, el tema de la vida sexual, siempre y cuando tratado con buen gusto? Me gustaría que plantearas ese tema en algún programa antes de que se acabe la temporada. ¿De acuerdo? Tienes todo mi apoyo y me pareces inmensa. Un besito. Hasta luego.
Claro, si es que si me lo pides así, Manolo, pues sí. Bueno, hombre, ciertamente el sexo y la vida sexual sana es fundamental para la salud mental, así que tomamos muy buena nota de esa sugerencia tuya. Y ahora, después de las noticias, llega Cristina Hermoso de Mendoza con su programa Tras la Tormenta. El próximo viernes de madrugada estaremos de nuevo aquí en Mente Abierta. ¡Feliz semana!